Galicia es una referencia en talento tecnológico dentro de España y dentro del mundo, lógicamente. Por eso se hace más necesaria que nunca nuestra sección Gente Emergente, y estando en Galicia, Gente Emergente de calidad. Así que esta noche vamos a conocer a Jorge Seoane. Jorge trabaja en el Instituto Tecnológico de Galicia, donde es responsable de investigación y desarrollo de la División Sensórica y Sistemas Aéreos No Tripulados. Todo esto ya veréis cómo lo entendemos enseguida. Y le ha llamado la atención aquí a nuestra compañera Maribel Sánchez de Aro. Hola, Maribel.
Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Pues me ha llamado la atención que el Instituto Tecnológico de Galicia es un centro de excelencia que trabaja para que las empresas y para que los profesionales mejoren sus competencias. Y además porque es una referencia en drones. Es pionero en transporte inteligente y movilidad aérea, hasta el punto de que va a participar, de que está participando ya en un proyecto de la Comisión Europea para septiembre del año que viene, de 2022, con Santiago de Compostela como única ciudad española. Fíjate, junto a Cranfield en Reino Unido y Ámsterdam y Rotterdam en los Países Bajos. Y aquí viene lo interesante, es un proyecto sobre movilidad aérea en entornos urbanos donde los protagonistas son los aerotaxis, los taxis aéreos, imagínate.
¿Veis cómo todo se entiende mucho más fácil? Hola, Jorge, Jorge Seoane, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo es un aerotaxi? Porque aerotaxi, me imagino una cosa... ¿Pero cómo es?
Bueno, pues a ver, la explicación es, cómo ejemplificarlo es sencillo. Conocéis los drones que, sí, que hoy en día ya es muy habitual. Pues imaginar eso a escala y que pueda transportar personas, ¿no? Pues es lo que tenemos.
O sea, un dron a lo bestia.
Con maletero, con asientos.
Con maletero y con asientos, sí. Mira, uno de los que tenemos previsto utilizar en la demostración del verano que viene aquí en Santiago, pues es un equipo que permite transportar a dos personas con su equipaje.
Sí. Caray.
¿Cuánto peso es eso? Dos personas con equipaje. Hablamos de
200 kilos aproximadamente, sí.
200 kilos. Es un poco Blade Runner,
¿no? Hay que ver pesos ya y...
Claro, sí. No, hay que ponerse a plan ya.
Es un poco de película, ¿no? Es Blade Runner.
Sí, pues es el ejemplo que nos han puesto muchas veces, Blade Runner, ¿cierto? Pero bueno, yo creo que es volar, por eso podemos ver en cine muchas veces, es sueño de la humanidad, ¿no? Y tener ese tipo de transportes al acceso, pues como tenemos taxis a día de hoy, yo creo que, bueno... estar muy pronto al acceso de todos.
Caray. Supongo que te sientes como un privilegiado. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué Santiago ha sido elegida por la Comisión Europea para este proyecto? Porque es la única ciudad en España.
Bueno, pues que haya sido Santiago, tenemos un poquito que ver nosotros, ¿no? Este proyecto es un proyecto de la Comisión, financiado por la Comisión Europea, por un programa específico que se llama CESAR. Nuestro proyecto se llama Amulet y es un proyecto demostrador de tecnología, ¿vale? Estos equipos, los taxis aéreos en otros países, como uno de los que vamos a usar es de una empresa con la que colaboramos, que es China, se utiliza a diario, ¿vale? Allí ya es un medio de transporte que se está empleando. En Estados Unidos también ya empieza a haber sistemas. En Europa la regulación va un poquito más lenta, ¿no? Los europeos somos más cautos y proyectos como Amulet permiten crear evidencias de que la tecnología está ya disponible y asegurar, ¿no? Y demostrar también a la ciudadanía, ¿no? Yo creo que son un poco esos son los objetivos que se buscan en este tipo de proyectos demostradores y es lo que queremos hacer con Amulet.
Yo no sé si le ha quedado claro a todo el mundo, ¿el taxi lo maneja el cliente que va o simplemente sigue una ruta que está predeterminada porque el cliente la ha pedido? O sea, ¿no hay nadie que pilote?
Pues podrían ser las dos opciones, sí, ¿vale? Pero el futuro del taxi aéreo va por la segunda.
Tú pides un trayecto.
Exactamente, tú coges un taxi, indicas el destino y automáticamente pues va de un punto a otro. Aterrizar en cualquier zona, eso puede ser más complejo, ¿no? Pero que también está trabajando un concepto de vertipuertos donde pues puedes ir de un punto prefijado a otro, ¿vale? Entonces... aquí en Galicia, además, por la casuística que tenemos de nuestras rías, pues podría ser un excelente medio de comunicación, o igual comunicación entre centro de ciudad y un aeropuerto. Bueno, yo creo que ese tipo de comunicaciones serán las primeras que llegarán y que estarán accesibles para el ciudadano.
¿Y qué clase de pruebas y de ensayos pilotos se van a hacer en este proyecto? Porque hasta que esto sea una realidad, que no la veo tan lejana, ¿vale? Pero, sin embargo, necesita mucho ensayo y poco error, sobre todo con alguien que vaya a bordo, claro.
Sí, sí, cierto. A ver, el proyecto no está centrado solo en taxis. Es cierto que el taxi es la parte más llamativa, sí, ¿vale? El objetivo es demostrar que la integración de espacio aéreo, de la aviación tradicional, la tripulada, con los drones que ya usamos a día de hoy, con otros elementos como son los taxis, que es posible, ¿vale? Y que se puede hacer sin riesgo. y de forma ágil, ¿no? Es un poco el objetivo que queremos demostrar. Dentro del proyecto va a haber más de 100 horas de vuelo y aquí en Santiago, pues estamos aún definiendo durante este año, el proyecto ya ha empezado en enero, es de 2 años, estamos definiendo cómo serán esos planes de pruebas, pero probablemente saldremos desde el aeropuerto, vendremos a una zona próxima a Monte do Gozo, donde esperamos también que haya público y que pueda disfrutar de la demostración, y participará no solo taxis, habrá drones, habrá helicópteros tripulados y otro tipo de aeronaves volando de forma simultánea y coordinada con el aeropuerto de Santiago.
Y te quería preguntar, ahora mismo, ¿qué es lo más avanzado en drones? ¿Qué es lo más puntero, lo más llamativo?
Pues mira, te puedo contar las dos líneas de trabajo que tenemos en nuestro departamento, ¿vale? O sea, nosotros, como bien dijiste en la introducción, somos un centro tecnológico, tenemos diferentes líneas de trabajo, yo estoy en la unidad de drones, y trabajamos en las dos líneas principales que el ámbito de los sistemas aéreos no tripulado nos estamos enfrentando para lo que vendrá en el futuro, ¿vale? Por un lado, y más relacionado con este proyecto, es la gestión de espacio aéreo. A día de hoy, obtener un permiso para poder volar, para poder hacer una operación, requiere un trámite que es más o menos ágil, pero bueno, es un trámite que no es inmediato, ni siquiera se consigue en el día. Y si queremos que los paquetes de Amazon, por ejemplo, nos lleguen mediante drones, imaginar una ciudad como Santiago con muchos vuelos a la hora, esos trámites tienen que ser muy ágiles y coordinados con el aeropuerto de Santiago, puesto que estamos en su zona de afección, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en la parte de gestión de espacio aéreo con software específico, en Europa se denomina U-Space, ese concepto de integración de cielo único. Y por otro lado, la otra línea en la que trabajamos es en que los drones sean cada vez más autónomos e inteligentes, ¿vale? Vuelvo al mismo ejemplo, que también es un ejemplo muy llamativo, el de los paquetes. Si queremos que esas operaciones se hagan de ese modo, los drones tienen que ir solos, tienen que volar con seguridad, tienen que saber dónde tienen que aterrizar y tienen que tener mucha más inteligencia de lo que tienen a día de hoy, ¿no? En esa línea también trabajamos, y de hecho hace poquito un congreso de drones que hubo aquí en Santiago, hace 2 semanas, presentamos un producto muy interesante, que es un hangar para drones, ¿vale? Imaginar un cubo de 1 metro de arista aproximadamente, que en su interior alberga un dron, que se abre, el dron sale a hacer una operación que tiene precargada o está pilotado de forma remota desde Madrid, por ejemplo, cualquier parte del mundo, ejecuta su misión y retorna, ¿vale? Retorna, se queda ahí albergado, carga baterías, descarga datos, ¿no? Pues ese tipo de sistemas autónomos también son sistemas en los que estamos trabajando y son punteros a nivel mundial.
Supongo que aquí la clave es que los drones hablen entre sí y con el entorno, que sepan leerlo, y la otra clave es que no se caiga el wifi. Como el router se apague, la hemos liado.
Sí, bueno, es importante la parte que has dicho de los sistemas colaborativos. También es cierto que nos enfrentamos a sistemas no colaborativos, ¿no? Pueden ser, pues, otros tipos de peligros, como pueden ser incluso los usos indebidos de esta tecnología, ¿no? Pensar en cualquier tipo de atentado o robo o cualquier cosa, ¿no? Y ahí no va a haber colaboración, ¿no? Entonces, tiene que haber los dos tipos de sistemas, ¿vale? Y se contemplan, pues, sistemas de detección de los propios drones, sistemas de inhibición. Bueno, hay mucha tecnología ahí metida y muchas líneas de...
Y en todo caso, con el 5G, y una vez que ya esté absolutamente implantado, no sé si hay que empezar a pensar ya en un 6G, y es el futuro en el que todos estos ensayos, que ahora están en el plano un poco más teórico, serán ya día a día. Porque ¿cuándo vamos a ver un aerotaxi funcionando? ¿Hay una fecha?
Aquí en Santiago, en un año.
En un año.
Pero funcionando de cara al público.
Sí, de cara al público.
Mira, tampoco quiero ser yo aquí gurú de... Pero sí que empieza a haber algunas referencias. De hecho, nosotros trabajamos con las agencias de seguridad aérea, tanto la nacional como la europea. Y la europea hace muy poquito publicó un artículo donde preveían dar las primeras autorizaciones para este tipo de vuelos en el 24 o el 25. O sea que a la vuelta de la esquina, lo tenemos muy cerca.
24 o 25, para el próximo Xacobeo ya están funcionando.
Después habrá que ver modelos de negocio y otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, para qué públicos llegará primero, si será más para uso empresarial, si será para qué tipo de transportes, ¿no? Pero yo creo que va a ser una realidad muy muy pronto.
¿Tú te subirías al primero?
Yo me subiría.
¿Al primero?
Al primero.
¿O al segundo?
¿Con casco?
Que se suba otro delante, tampoco...
Yo me subiría, pero que no se levante mucho, ¿no?
Con paracaídas, o no hace... Claro, si no se sube mucho, no hace falta paracaídas.
Con chichonera. Bueno, y en este espacio en el que descubrimos a gente con talento, y durante toda la temporada Maribel Sánchez de Aro nos ha ido conociendo y descubriendo a gente emergente dedicado hoy, porque estamos en Galicia, ¿tú cómo eras de estudiante? ¿Tú de estudiante tenías que ser un tipo listo?
Bueno... No se me ha dado mal, ¿sí? Pero bueno, también tenía mi parte más rebelde. Pero bueno, yo estudié Ingeniería de Telecomunicación en la Escuela de Teleco de Vigo. Acabé en el 2009 y desde ahí me incorporé al instituto, a ITG, Y bueno, yo empecé ya mi etapa investigadora, me acabé formándome también con un máster en la Universidad de Coruña, más relacionado con tecnologías de redes móviles, pero bueno, no me ha ido mal.
Bien, y en todo caso es también un orgullo no tener que irse a Silicon Valley para formarse en estas cuestiones, poder haberse formado, trabajado, investigado y desarrollado en Galicia.
Hay muy buenas universidades en España y en concreto también en Galicia. Y hay muy buenos centros de investigación también en España y también en Galicia. Como decíais, nosotros somos centro de referencia a nivel nacional en drones, junto con otros tres centros reconocidos por el Ministerio dentro de un programa que es la Red Cervera. Y eso nos posiciona no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Eso nos ha permitido conseguir logros como el proyecto Amulet, ¿vale? De entrar a este proyecto.
Y te quería preguntar por la Liga Maker Drone, que lo hacéis en los institutos, que sé que al principio entre los chiquillos pues hay muchas dudas, pero que al final es una locura. ¿De qué se trata? ¿Qué
bueno,
hacéis?
Pues eso es un proyecto que no tiene nada que ver con lo que os he contado hasta ahora, pero tuvimos una experiencia piloto en la que yo pude participar de forma muy directa.
No tiene nada que ver, pero muy...
porque al final para todo esto hace falta cantera, hace falta que si aquí hay buena, si hay buenas universidades, si hay buena capacidad de investigación, hace falta que vengan investigadores detrás. Y hay talento, la verdad es que hay talento. Me preguntabas antes por mi carrera. Yo, sinceramente, cuando tenía los 14, 15 años que tienen los participantes de la liga, no tenía ni idea de lo que estudiar. Acabé haciendo teleco, pues voy a decir un poco de casualidad, sinceramente, aunque acerté.
Una fácil, ¿no?
Sí.
Yo acabé en periodismo también por casualidad, fíjate. No podía haber acabado en teleco, pero yo
sí que creo que siempre tuve vocación de ingeniero, pero bueno, al final hay bastantes ingenierías y decidir, por ejemplo, es complejo, ¿no? Y también al mundo laboral, ¿no? Yo tengo muchos compañeros de teleco y cada uno ha ido por rama de ciberseguridad, otro más por temas de programación, yo me he ido más por la parte de electrónica y drones, y entonces esa decisión también de ir a ITG también es compleja, ¿no? Con ese objetivo de fomentar las vocaciones científico-tecnológicas, de ayudar a tomar estas decisiones, con ese objetivo nace la Liga Maker Drone, ¿vale? Hicimos una experiencia piloto justo en el curso 19-20, no pudimos acabar, en marzo del 20 se nos chafó,
no sé por qué.
Pero la experiencia fue muy buena, la verdad, muy positiva, aunque tuvimos acabado el agridulce, no, por no poder acabar, fue muy positiva. Y justo en el próximo curso lo arrancamos ya con mucha fuerza, con 18 centros educativos a nivel regional y con la colaboración de otra fundación, nosotros somos fundación privada, de otra fundación que es la Fundación Barrié. La liga tiene esa vocación. Lo que pretendemos es crear 18 equipos de cada uno de esos centros educativos, en el que lo lidere un profesor, típicamente el profesor de tecnología, y que forme un equipo con entre 5 y 7 estudiantes, a los cuales les daremos formación y les plantearemos un reto. Un reto que deben resolver con la ayuda de un dron. A todos les proporcionaremos el mismo dron, y ese dron, que en la actualidad ya veis que los drones se utilizan para muchas aplicaciones, pues ellos tendrán que desarrollar una aplicación con la cual resolver ese reto. El reto lo desarrollarán desde, pues más o menos en primavera, y en mayo tendremos la competición final, ¿vale? Un formato de competición donde esperemos que nos podamos juntar todos sin restricciones, esperemos.
Ojalá.
Y puedan competir, ¿vale? Que al final, pues la vida es una competición y yo creo que es al fin, después de ese desarrollo, la manera es que muestre, ¿no? Por un lado, que presenten su solución, que esta parte de divulgación científica también consideramos que es muy importante, el saber comunicar bien lo que hacemos y que compitan con ella, ¿no? Y habrá un ganador, que será el equipo que sea capaz de resolver el reto en menor tiempo posible, pero habrá más premios, como decía, el tema de comunicación, la solución más innovadora u otro tipo de premios. Pero el objetivo es ese, el que les ayude a tomar esa decisión, que sea ingeniero teleco como soy yo, que sea ingeniero aeronáutico, que les anime a esas vocaciones científicas y que igual se vayan para otra rama y que sean médicos, pero bueno, que despierte su interés por la ciencia y por la tecnología.
Pues hay cantera tecnológica también asegurada en Galicia con iniciativas como esta. Jorge Sebane, responsable de investigación y desarrollo en el Instituto Tecnológico de Galicia, muchas gracias por venir desde Coruña, que encima ha habido traslado incluido, no en aerotaxi, pero todos andarán.
Todos andarán.
Gracias, Jorge, muchísimas gracias.
A vosotros.
Radio Nacional.